Petula Clark en directo desde Londres. I Can See Clearly Now y Sunshine of My Love son canciones que en definitiva van a sonar a lo largo de la noche. Una noche que tiene un invitado de excepción, Antonio Rivera. Una de la madrugada y 8 minutos. Ayer anunciábamos y hoy también la presencia de Antonio Rivera, un personaje, yo pienso que sobradamente conocido en los ámbitos no tan solo literarios, sino en la ufología, porque él bien me decía cuando nos encontrábamos antes de acceder al estudio que empezaríamos hablando del libro, el documento, hablaríamos de religión y acabaríamos hablando de ovnis. Yo estoy totalmente seguro. Señor Rivera, buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Estoy seguro que acabaremos hablando de ovnis.
Sí, es una cosa inevitable. En fin, casi siempre empezamos hablando de lo que sea, incluso del tiempo, ¿no? Sí. Y se acaba hablando de ovnis.
Si hablamos del tiempo, tenemos que empezar a hablar de la noche tan fea y tan rara que tenemos hoy, ¿eh? Se nota que estamos en invierno ya casi.
Sí, la niebla sobre todo, que es muy molesta para conducir.
Lo que sí es cierto es que el señor Rivera acaba de editar, o mejor dicho, Planeta acaba de editarle un libro al señor Rivera, se llama El Documento. Yo les decía la pasada semana, y voy a insistir en ello hoy mismo a la hora de presentar este libro, que hay una frase, hay una pregunta en concreto que está en el prólogo o en la portada del libro, que dice lo siguiente: ¿qué ocurriría si se descubriese de pronto un documento del siglo I de nuestra era, contemporáneo de los documentos del Mar Muerto, y que nos presentase una vida de Jesús completamente distinta de la versión oficial que aparece en los cuatro evangelios canónicos? Una vida de Jesús en la que éste no solo fuese presentado como un líder religioso, sino como un revolucionario, un jefe de la resistencia contra los romanos que entonces ocupaban Galilea, Judea y Samaria. Pues pienso que con este par de preguntas podemos, es difícil resumir, pero podemos un poco entrar en esta materia de que nos presenta el documento. Señor Rivera, ¿cómo de pronto de hablar de ufología, de ovnis, empezamos a hablar de religión? Y voy a poner religión entre comillas porque luego entraremos en
eso. Sí, es preferible ponerlo entre comillas porque mi libro no es un libro religioso.
Por eso.
No es un libro histórico, y no es un libro de tesis. Es simplemente un divertimento, hay que decirlo en italiano. Es decir, es una novela. Una novela con unos personajes que se entrecruzan y que no pretenden demostrar nada, simplemente es una novela escrita en torno a esa posibilidad que ahora acabamos de apuntar. ¿Qué ocurriría en el mundo contemporáneo si se descubriese un documento de estas características? Porque la vida de Jesús es muy misteriosa. Conocemos de ella la infancia, según los evangelios, ¿no? Pero luego hay una laguna de muchos años, hasta que Jesús reaparece a los 30 años para vivir sus 3 últimos años de vida pública. ¿Pero qué hizo durante los años intermedios? ¿Dónde estuvo? ¿A qué se dedicó? Uh-huh. Esta época oscura de la vida de Jesús ha suscitado toda clase de hipótesis y de teorías. Hay quien ha dicho que estaba en la India aprendiendo con los brahmanes, o que estaba en el Tíbet con los lamas, o que viajó por Asia, o que estuvo incluso en América, y se le identifica con Quetzalcóatl, el personaje divinizado de los aztecas. Pero yo creo que hay una explicación mucho más sencilla, y es la de suponer que no se movió de su patria, y que estuvo allí precisamente en su condición de descendiente de David, por lo tanto, con derecho a la corona de Israel, estuvo allí luchando contra el opresor romano, contra los ocupantes romanos. Pero claro, todo esto no se refleja en los evangelios. Los evangelios canónicos nos presentan a un Jesús seráfico, un Jesús lleno de bondad, que predica un evangelio de amor, lo cual realmente es maravilloso, pero no nos dicen nada acerca de esta dimensión más humana, quizás, que pudiera haber tenido. Y precisamente, recuerdo que ahora comentábamos que en esa zona del mundo la religión y la política andan estrechamente unidas, son indivisibles. Lo estamos viendo todos los días. ¿Qué ocurre en el Líbano? ¿Qué ocurre en el Irán? Todas estas zonas.
Sí, son pequeñas guerras religiosas.
Sí, los chiitas mismos son. Es una secta musulmánica, una secta coránica, el movimiento chiita, opuesto al movimiento sunita. Sí. Luego tenemos a la Ayatollah Khomeini, que es una gran figura carismática, pero más religiosa que política. Uh-huh. Es decir, la religión es la que ha movido y sigue moviendo a los hombres en esta parte del mundo que hoy llamamos Oriente Medio. Y en tiempo de la ocupación romana de Judea, Galilea y Samaria, pues yo creo que era lo mismo.
¿Hay algún tipo, precisamente este lapsus de tiempo que me comentaba el señor Rivera, sí, es decir, que hasta los 30 y tantos años... No, ¿quién ha cortado esta historia de Cristo o ya no se contó en su día?
No, es que los evangelios simplemente no lo mencionan. Saltan bonitamente de la famosa escena con los doctores de la ley en el templo, que Jesús niño a los 12 años aproximadamente, pues dialoga y diserta con los doctores de la ley mosaica, y de ahí de repente saltamos a la edad madura de Jesús, a sus 30 años, y asistimos a los 3 últimos años de su vida de predicación y de crucifixión. Claro, es muy extraño esto. ¿Qué pasó entre tanto? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? Esto no se menciona. Entonces, yo he seguido aquí mucho los pasos de un investigador francés, Robert Tambelin, que precisamente ha tratado de desmitificar la figura de Jesús. Mi propósito no ha sido este, en este libro, al contrario. Al final, para quien lo lea atentamente, verá que lo único que le salva es la figura de Jesús, pero del Jesús evangélico. Sí. Creo que es el que nos interesa, porque el Jesús histórico, en fin, puede tener muchas interpretaciones. Pero lo que ha quedado es el Jesús sublime del Evangelio y el mensaje que nos imparte. Entonces, este investigador pues cree que fue esto, que fue un jefe de la resistencia judía, porque leyendo, por ejemplo, a Flavio Josefo es un historiador contemporáneo de Tito, que habla de las continuas revueltas de los judíos contra el poder romano. Flavio Josefo era un judío que se pasó a los romanos, lo que hoy llamaríamos un colaboracionista. Bueno, pues la Judea, Galilea y Samaria estaban en estado de rebelión permanente. Entonces, es muy extraño que esto no se refleje en los evangelios. Los evangelios no se nota en absoluto que la acción discurre en un país agitado por luchas constantes, por una especie de Líbano.
Sí, un país agitado políticamente.
Políticamente, constantemente, sí. Estaban los celotas, que eran, para entendernos, con la comparación nuestra, eran los abertzales del movimiento judío.
Sí.
Luego estaban los sicarios, los famosos sicarios, que eran los que manejaban las sicas, el puñal curvo llamado sica. Que eran el brazo armado de los celotas. De manera que todo esto no se refleja en absoluto en los evangelios.
Lo que sí es cierto es que, bueno, Cristo tiene un linaje real o una línea, una ascendencia real, ¿no?
Cristo era de estirpe de David. Y tenía derecho a la corona de Israel. Y como rey se le crucificó. Ajá. Y ahí en la crucifixión está otra cosa muy inexplicable, muy rara. Los romanos crucificaban solamente a delincuentes y a rebeldes políticos. Los romanos eran un pueblo muy tolerante en el aspecto religioso. Admitían la existencia de otras religiones, con la religión oficial romana, del panteón romano, de los dioses romanos. Admitían, por ejemplo, pues el culto a Mitra, el culto a Isis. Mitra e Isis tenían sendos templos en Roma. De manera que es muy raro que por una cosa, de una simple actividad de prédica política, crucificase a nadie. Esto iba contra sus costumbres.
De todas maneras, ya la Biblia, el Testamento, ya en algunos pasajes, sobre todo en los años finales de Cristo, deja entrever cierta política. Ya,
sí,
con pero... el movimiento de masas, y deja entrever más un poco una cierta política que la religión.
Bueno, en realidad quien condena a Jesús es el Sanedrín, es decir, el sumo sacerdote Caifás. Este es el que lo condena y pide a Pilatos como procurador romano, como gobernador romano de Judea que lo crucifique. Pero es que un verdadero gobernador romano no hubiera accedido a la petición, hubiera dicho, perdón, esto es una cuestión de ustedes, es una cuestión religiosa, nosotros no entramos ni salimos en eso. Si ustedes no están de acuerdo con este señor, pues condenenlo a la muerte que condenan los judíos a sus reos, que es la lapidación, lapídenlo, ¿no?
Sí.
Pero no hagan que nosotros lo crucifiquemos, porque nosotros no, repito, no nos va a irnos bien en esto.
¿Es cierto que las crucifixiones se realizaban tan solo con reos de carácter político?
Exactamente. Por ejemplo, el famoso esclavo sublevado Espartaco, que es bastante anterior a todos estos hechos, él y sus 3.000 compañeros fueron crucificados todos, junto a la Vía Apia, en una tremenda procesión de cruces que llegaba desde el sur de Italia hasta Roma. Pues que eran reos de un delito político. Ahora bien, cuidado, que mi obra no es una obra histórica, repito. Yo utilizo la historia como un medio más de exponer unas cosas, sobre todo de manejar a los personajes con los que me he divertido mucho escribiéndola.
Bueno, es que el documento no es un libro histórico, usted no lo acaba de explicar, sino Es una novela policíaca y detectivesca, por decirlo así.
Es un poco lo que los ingleses llaman un thriller.
Exacto, un thriller.
Thriller,
bueno, está ambientada con dos personajes ingleses. Además.
Absolutamente. El ambiente al principio es muy inglés. La acción transcurre entre Londres, Alejandría, El Cairo y últimamente Jerusalén. Hmm. Y hay dos viajes al pasado. Del profesor Lindsay, que es el director del Museo Británico, al que un buen día un misterioso Mr. Hedges le hace la oferta de venta del documento, explicándole lo que es. Tengo un documento en seis rollos de papiro, que es una vida de Jesús, contemporánea de los documentos del Mar Muerto, posiblemente de origen esenio, y que se la vende a usted por una cantidad de libras esterlinas exorbitante. Si usted quiere que hablemos de esto, venga usted a verme al hotel, a la habitación 412 del Hotel Montaza de Alejandría.
Sí.
Entonces, el profesor Lindsay, claro, muy juiciosamente, pasa el asunto a Scotland Yard, a New Scotland Yard, porque sospecha que se trata de un robo de obras de arte. New Scotland Yard recaba la ayuda del MI6, que es el Servicio de Contraespionaje Británico, y el MI6 le asigna un guardaespaldas que se llama Gabriel. Sí. Es un nombre que veremos que es simbólico, en realidad. Entonces, el autor de la carta, el tal Mr. Hedges, ya puedo adelantar desde aquí, que tiene cierto tufillo a azufre, es decir, huele un poco a azufre. Sí. O sea, que ya veis más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Uh-huh. Entonces, la entrevista del hotel de Alejandría acaba mal. No se puede ultimar la venta del documento porque siempre, en las sucesivas entrevistas que tiene el profesor Lindsay con Mr. Hedges y su maravillosa y bellísima secretaria Lilith, siempre se interrumpen, se cortan, porque por lo visto hay intervenciones exteriores, de arriba,
sí,
lo pongo arriba con mayúsculas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que no quieren que se realice la transacción.
Uh-huh. No. ¿Cómo se interesó usted por este tema? ¿Ya lo tenía en mente? ¿Ya lo ha tocado en anteriores ocasiones?
Bueno, yo desde mi juventud tengo una vena en mi interior, lo que yo llamaría una vena mística, más que religiosa, es decir, yo tuve una crisis de misticismo a los 18 años, cosa que antes me daba mucha vergüenza hablar de ello en público, hasta que lo escribí en un libro mío, y como ya está publicado, pues ya, ahí va, ¿no? Ahí queda. Entonces, siempre me ha atraído enormemente la figura de Jesús. Y luego la de su, podríamos decir, de su doble medieval, que fue San Francisco de Asís. Francisco de Asís es una especie de segundo Jesús,
sí,
porque ajustó absolutamente su vida a los mandamientos evangélicos, cosa que no ha hecho después la Iglesia de Roma, que me perdone. Es decir, la Iglesia de Roma ha creado una estructura sociopolítica impresionante, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el mensaje evangélico, en absoluto. Es decir, todas las revoluciones de tipo religioso que se han producido en Occidente han sido siempre un intento por volver a las fuentes, por volver a la sencillez evangélica, y sobre todo al espíritu del Sermón de la Montaña, que se resume simplemente en esa famosa frase, amados los unos a los otros, que llevamos 2000 años repitiendo sin cumplir.
Uh-huh. Solo nos acordamos ahora que se acercan las fechas de Navidad. Y
sí, exactamente. Es una cosita para recordarla ahora por estas fechas, ¿no? Uh-huh. El resto del año seguimos odiándonos los unos a los otros, no seguimos amándonos.
Odiándonos.
Y en algunos lugares del mundo seguimos matándonos los unos a los otros. Uh-huh. O sea que el mandamiento evangélico, nada. No lo ha cumplido nadie, empezando por la Iglesia.